Son Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Rafael Nadal. Ponme la musiquita del tenis. Rafael Nadal. También es la emisora favorita de las semifinales del fútbol americano, la NFL. También es la emisora favorita de la Serie del Caribe, dominada por varios peloteros cubanos. Y el último titular que les voy a dar, damas y caballeros: eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Esos son solamente cuatro de los muchos, muchísimos temas que vamos a abordar en este show durante los próximos 58 minutos. Con mucho cariño y con mucho respeto, desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos a nuestra productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. De toda esta musiquita tan linda, detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que va a ganarle al viejo.
Y damas y caballeros, le vamos a dar la bienvenida de ahora en adelante aquí en Al Duro y Sin Guantes con nosotros al hombre de Holguín, Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Buenas noches a ti. Buenos días, González. También por la madrugada, un saludo para ti, para el Boston, para Juanito, para Bertita y para todos amigos, nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella que nos escuchan, y también aquellas partes del mundo donde nos escuchan por la madrugada, por la tarde y por la noche. Pepito, porque el otro día conversé con Bertica, ¿no? A las 5 de la tarde, hora de Miami, en Deporte con los Grandes, y eran las 9 de la mañana del siguiente día en Australia, en Melbourne. Así que, ¿qué te parece?
Impresionante.
Salimos a todas horas.
Correcto.
Gracias y muy amable por la presentación. Y por supuesto, contento, satisfecho de poder compartir contigo y con nuestros amigos oyentes los próximos 56, 55 minutos.
Muy bien, en la segunda media hora de este programa tendremos desde Holguín, hey, otro muchacho de Holguín, mira qué casualidad, a Raúl Red Sox para hablar de fútbol americano, NBA, y fútbol soccer. El plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas y todos los temas relacionados con la pelota, incluyendo la Serie del Caribe, incluyendo lo que le pasó a Julie Gurriel cuando trató de ingresar a Cuba. También vamos a hablar del boxeo profesional. Edemio Navas cubrió una cartelera espectacular el viernes pasado, vamos a hablar de eso. El tenis, lo que hizo Rafael Nadal, la hazaña en el tenis profesional. En la segunda media hora, el fútbol americano, el baloncesto de la NBA y las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Algo para todos los gustos. Hoy en Al Duro y Sin Guantes, Mr. Juan Pendaz, ponme la musiquita de la primera sección y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lamentablemente, no hay nada que reportar en las negociaciones entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas sobre el paro laboral del béisbol de las mayores. Y Edemio, ya estoy comenzando a preocuparme un poquito más.
Sí, efectivamente, Pepito, yo también. Y bueno, Juanito también, porque Juanito sigue a los Medias Rojas, la NBA, bueno, sigue todos los deportes.
Los Yankees, sigue a los Yankees.
Los Yankees, sí. Pero ya este martes, ya es febrero, y es un mes corto, ya sobre el día 12 o 13 deben reportarse los receptores y los lanzadores. Y más o menos sobre el 16, 17 ya entraría la parte de los jugadores de cuadro y los jardineros. Aunque eso no quiere decir que te puedes reportar antes, porque en el béisbol de las grandes ligas, y eso lo hemos debatido muchas veces aquí, cuando termina la Serie Mundial y un pelotero va a la Serie Mundial, señores, se toman unas vacaciones cortísimas. No se crean que se toman noviembre, diciembre, enero. No. Inmediatamente se van a preparar con un entrenador, un preparador privado físico que lo acondiciona poco a poco, comenzando en cero. Y bueno, ya llega a un 80% al campo de entrenamiento. Y bueno, el resto de ese 20, 25% ya lo distribuye en la parte física en lo que es la pretemporada, que más o menos son 28, 29 partidos cada año. Me está preocupando mucho, Pepito, porque ya faltan menos de 2 semanas para cuando debe comenzar el campo de entrenamiento, tanto en Arizona como en el estado de la Florida, y no hay nada aún. Quizás tengamos noticias buenas para miércoles o jueves, pero hay dureza, ¿no? Hay rudeza por ambas partes. Por grandes ligas, que ahí ellos defienden a los 30 dueños o dueños mayoritarios, porque no cada equipo, no es que tenga un dueño, tiene un dueño mayoritario y muchos inversionistas. Y el sindicato de peloteros, que está fuerte, ¿no? Que tiene sus intereses y están debatiendo. Pero déjame decirte que pese a que estamos en paro laboral, los peloteros continúan preparándose. Yo conversé con Randy Arozarena hace solamente unos días durante el juego de los veteranos, prospectos y estrellas de las grandes ligas. Y Randy Arozarena me decía que no, que él sigue preparándose, que sigue entrenando. No quiso conversar con nosotros porque hay un reglamento dentro de grandes ligas y el sindicato sobre todo, que dice que cuando están en paro laboral de forma oficial, los peloteros no pueden ser entrevistados. Algún que otro le hizo una entrevista por teléfono, con su teléfono celular, y se la jugaron, pero yo protejo a los peloteros, porque si me dicen que no puedo hablar con la prensa por ciertas restricciones del sindicato de los peloteros, hay que protegerlo, hay que cubrirlo. Correcto. Y bueno, por ese motivo no hablé con él, pero sí conversé con un grupo grandísimo de peloteros ya retirados, otros prospectos y otros que están en activo, como el caso de Randy Arozarena. Pero sí, yo me sigo preocupando mucho con la situación del paro laboral.
Correcto. Y vale la pena recalcar que cualquier pelotero que esté calentando en este momento o entrenando lo está haciendo por su cuenta, porque todos los campos de entrenamiento del béisbol de las grandes ligas están cerrados hasta que el paro laboral, hasta que haya un contrato laboral. De cualquier manera, el béisbol de las menores suspendió a 4 lanzadores latinoamericanos.
Uno cubanito. Por
sustancias prohibidas en las ligas menores, siendo los primeros castigados del año 2022. El hecho de que exista un paro laboral no detiene que los jugadores de las ligas menores sean sometidos a pruebas para confirmar que no tuviesen nada ilegal durante la temporada muerta. Se trata de los dominicanos Brian Díaz, de los Marineros de Seattle, Jorge Gerardo, de los Astros de Houston, el cubano Carlos García, de los Cachorros de Chicago, y el venezolano Aaron Vargas, de los Texas Rangers. Todos una suspensión de 60 partidos, Edemio, que es la mitad de la temporada regular en las ligas menores, y uno no sabe si viene una pandemia o si otro brote, vamos a tener más partidos suspendidos y cancelados.
Sí, esto es algo que está haciendo grandes ligas, sobre todo con ligas menores, y en un momento determinado, hace como 4 o 5 años, vimos la suspensión de más de 60 peloteros de República Dominicana. Estamos hablando de los que están entrenando en los diferentes campos de entrenamiento que tienen los equipos de grandes ligas de República Dominicana, porque la mayoría de los que estaban en Venezuela, bueno, por la situación que está atravesando Venezuela en los últimos años, la mayoría se fueron para República Dominicana. Y una pena, un dolor, que los muchachos caigan en esto por tratar de mejorar su rendimiento atlético, su rendimiento deportivo, béisbolero. Pero bueno, eso pasa. Y hemos visto muchos dominicanos, sobre todo, el 70% de las suspensiones de Liga Menor y Grandes Ligas han sido de peloteros de República Dominicana. Y alguno que otro cubano que por lo general están en Liga de Desarrollo en Quisqueya la Bella.
Correcto. Bueno, rapidito vamos a pasar al tema de la Serie del Caribe, porque antes de hablar del logro de los peloteros cubanos hasta ahora en la Serie del Caribe, hoy ya Venezuela derrotó a Panamá 2-1, México eliminó a Puerto Rico 5-0.
0-4. Correcto. Un desastre de Puerto Rico.
Sí. Esta noche República Dominicana contra Colombia. Colombia hasta ahora una sorpresa, ganó sus primeros dos partidos y si no fuera por un cubano, Edemio, Colombia estaría 3-0 en este momento en la Serie del Caribe. Increíble, pero cierto.
Felipe Pérez, el niño.
Sí, correcto. Sí, jonroneó. En la única carrera del partido, un jonrón del cubano Félix Pérez, pero no es el único héroe. El equipo de la República Dominicana cuenta con un trabuco con dos brazos que le han dado victorias importantísimas.
Raulito y Maya.
Así es. Raúl Valdés de La Habana y el pinareño Yuneski Maya han sido totalmente espectaculares para el equipo. Y recuerden que Maya tiene 40 años de edad, ¿no es?
Y, no, y Raúl Valdés, el zurdo, ya tiene 44 años, realmente. Bueno, Raúl Valdés, todos recordarán de que el año pasado integró el equipo de República Dominicana al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos en Tokio. Ahí, bueno, Dominicana terminó en tercer lugar, medalla de bronce para el cubano Raúl Valdés. Ahora, muchos me han preguntado por qué Raúl Valdés si es cubano. Bueno, porque Raúl Valdés lleva más de 15 años viviendo en República Dominicana. Ahí tiene su casa, tiene su familia. Él venía a Grandes Ligas, lanzaba en diferentes equipos, pero cuando terminaba la temporada regular, inmediatamente al otro día tomaba un avión y se iba para República Dominicana. Y como ha vivido de forma consistente ahí en República Dominicana, el muchacho aplicó, se hizo residente y después se hizo ciudadano de República Dominicana. Y bueno, un dominicano más, no tiene la nacionalidad cubana. Sabe que cuando usted te vas de Cuba, no eres ciudadano cubano. Y cuando regresas a Cuba, como ciudadano americano en este caso, o dominicano, cuando entras a Cuba con el pasaporte cubano, este es el único país del mundo que hace esto, eres cubano. Si pasa algo, eres cubano. Pero bueno, él es dominicano, él es estadounidense. Nació en Cuba, pero no tiene nada que ver con Cuba, pero sigue siendo cubano y creo que todavía le queda un año más de buena labor a este veterano Raúl Valdés, que cuando yo conversé con él, Pepito, hace más de una década, cuando estaba con el equipo de Filadelfia, me recuerdo que fue uno de los primeros que salió a entrenar y por eso se ha mantenido consistente en el béisbol. Ya no está en Grandes Ligas, pero siempre ha estado en Ligas del Caribe. Y anoche, Maya, que Dominicana estuvo ganando 3-2, después se impuso 7-3 finalmente a Panamá para archivar su tercera victoria. Esta noche está jugando su cuarto éxito, ya no tiene problema Dominicana estar en las semifinales. Anoche Maya estuvo bastante bien, ponchó a 3 y bueno, 5 entradas de labor bastante buenas. Y bueno, aunque no llegó a 80 lanzamientos, se quedó cortico, dependió mucho de la curva del slider, porque ya no un pitcher con 40 años de una recta como la tenía antes cuando estaba en Grandes Ligas con Washington. Ya su recta más o menos se mueve 92, 88, 90 millas. Pero creo que todavía le queda un par de años más a Yuneski Maya. Otro pelotero, señores, que trabaja día a día y que es un pitcher consistente. Y que ya en Dominicana, como decimos en Cuba, ya es un rey en Dominicana. Todo el mundo lo conoce ahí y también más bien pasa como dominicano que no como cubano.
Así es. El último tema que quería tocar antes de pasar a otros deportes, lo que le pasó a Yuneski Gurriel cuando intentó de ingresar a Cuba, le negaron la entrada al país y uno pensaría, Edemio, con un pelotero profesional que jugó en la Serie Mundial, que ganó el campeonato de bateo de la Liga Americana, que ganó un guante de oro, que tiene un historial impresionante en las grandes ligas, que cualquier país estaría más que orgulloso por tener un pelotero así como héroe deportivo nacional, todos los países menos Cuba.
Sí, bueno, lo que pasa es que Cuba tiene una ley y eso se lo aplica a los intelectuales, a los profesionales, a los músicos, a los deportistas que no son la excepción. Y bueno, todos esos médicos que se quedan en diferentes partes del mundo, ¿no? Incluyendo en África y sobre todo en Venezuela, que se van de Venezuela para Colombia, cruzan la selva del Darién y van cruzando frontera, hasta que muchos de ellos han llegado a Estados Unidos. Cuando ese médico o enfermero o técnico rayo X llega a Estados Unidos, tiene que esperar 7 años para ver a su familia. Eso es una ley que hay. Y bueno, esto es parte de la ley. Él se quedó con su hermano menor, porque Yunequi es el mayor que está entrenador aquí, tiene una academia en Miami, ¿no? Y bueno, parece que no le aclararon bien la situación de que debía cumplir 7 años para poder regresar a Cuba a ver a su familia. Pero su padre sí no tuvo problema, se quedó en Cuba con su señora, con parte de la familia, y bueno, habían coordinado todo ahí entre familia, ¿no? De Santi Espíritu para que fueran a Varadero y están hospedados en hotel. Pero sí, a Julio Gurriel le negaron la entrada.
Una preguntita rápida. Yo he conocido muchos peloteros cubanos que han regresado a la isla. Por ejemplo, José Ariel Contreras varias veces.
Sí, pero Contreras se quedó en el 2002 en México. Lo catalogaron como siempre de traidor, pero él fue a Cuba más o menos como en el 2012. O sea, ya habían pasado 7 años. Y lo mismo le pasó a Rey Ordóñez, que regresó a ver a su familia, pero ya habían pasado más de... En el caso de Ordóñez, habían pasado como 15 o 16 años. Pero okay. Gurriel no está todavía no cae en el plano ese, ¿no? De que lleva 7 años o más. O sea, lleva menos de siete años y parece que algún dirigente le recordó eso, ¿no? De que no puede regresar, o sea, entrar a Cuba. Él entró a Cuba, pero tuvo que regresar. Que a propósito, fue un avión privado que alquilaron, un avión privado de un grupo de 10 o 12 personas. Y ya están reunidos ahí con su familia que nos ven desde hace muchos años. Me refiero a Gurriel padre, a su esposa Castillo y al resto de la familia que viajó hasta Cuba.
Correcto. Bueno, Demito, ¿qué te parece si pasamos con la segunda sección del día, que es justamente tu plato fuerte, el boxeo profesional? Damas y caballeros, una noche gloriosa para el boxeo cubano en el exilio. El viernes pasado, 5 de 6 púgiles cubanos salieron airosos y nuestro colega y gran amigo Edemio Navas González cubrió esa cartelera para nosotros. Él estuvo en vivo durante el show de Alduro Sin Guantes, pero el problema es que cuando estuvimos en vivo solamente había terminado un pleito, que fue justamente el de Carbonell, que ganó por knockout. Los otros 5 se decidieron más tarde, pero no se preocupen, damas y caballeros, si no han leído sus artículos y si no han escuchado sus informes de Radio Martí, aquí está Edemio para contarles un relato, ¿ok? Ponche por ponche, blow by blow, como dicen, de la cartelera del viernes pasado. Así que adelante, Edemio.
Bueno, primeramente, Pepito, gracias de señalar de que se presentaron un total de 6 cubanos. Inicialmente eran 5, pero a última hora se agregó un peso completo cubano que hizo su debut por la vía rápida, derrotando a Brandon Burundi, ¿no? Ricardo Agüero, que debutó con victoria en la división superpesada y que a propósito regresará al ring tan pronto como en febrero próximo, como parte de una cartelera que se va a efectuar en el Teatro Manuel Artime, en el corazón de la ciudad de Miami. Y bueno, 5 victorias, una derrota muy lamentable de Argilagos, bicampeón olímpico, bicampeón mundial, bronce olímpico en el 2016 en Río de Janeiro, cuando perdió contra Yuherben Martínez, el colombiano, que al final perdió en la final, ¿no? Y logró medalla de plata. Pero me quería referir, Pepito, a un hombre que va a estar mañana, en tempranito de mañana con nosotros. Ya lo llamé, lo invité. Me dijo que sí, que se va a levantar bien temprano, va a estar con nosotros en tempranito y también más tarde, a las 11:30 de la mañana, lo voy a entrevistar en Deportes con los Grandes. Ese va a ser tengo un adelanto para eso, pero ya lo saben, mañana casi durante el día estará con nosotros Jorge de Jesús Romero. Ese muchacho es un ídolo allá en Guanabacoa, en esa parte de Guanabacoa, de Santa Fe, la zona esa del Puente Santa Fe, como le dicen, y bueno, bien conocido, poco a poco se ha dado a conocer acá en Cuba, y al terminar la cartelera, bien calientico, Pepito, logré conversar con Romero, y esto fue lo que nos dijo durante unos segundos.
Romero, una gran noche para ti, una victoria contra Baez, un argentino que casi tenía 40 victorias. Háblame de esta pelea.
La verdad, fue una victoria. Me siento muy orgulloso. Primero están peleando frente a mi gente, que yo creo que es lo más importante. El pueblo cubano hoy necesita de muchas cosas, muchas alegrías, de todas las dificultades que estamos pasando. Y que yo tenga la oportunidad de mostrarle a la gente nuevamente y a mi gente de allá que se pueda hacer grandes cosas en un país de libertad, me llena de orgullo.
22 victorias, está a la puerta de un título mundial.
Seguro que sí, eso es lo que estamos buscando, por eso estamos trabajando para que esas cosas sucedan.
Meta para el 2022.
Para 2022, yo lo que quiero es eso mismo que me comentaste. Tipo de título del mundo y abrirme un paso en este deporte que tanto me gusta.
Gracias.
Bendiciones.
Bueno, fueron palabras del guanabacoense Jorge Jesús Romero. Déjame decirte que contrajo la COVID lamentablemente hace 3 semanas en plena etapa de preparación, sin embargo logró recuperarse, la juventud lo dice todo, ya él tuvo la vacuna hace varios meses y eso lo protegió un poco en la situación esta de la nueva cepa Omicron, que no es tan fuerte como Delta, que lamentablemente afectó a todo el mundo rápido y bueno, si estás vacunado te protege bastante, pero no quiere decir que no va a adquirir la enfermedad de nuevo, la COVID la puede adquirir de una o dos, hay un señor ahí que la adquirió 24 veces, pero fue un trabajo muy bueno, pese a, reitero, no tener una preparación al 100% por la situación de la COVID, que tuvo varios días sin entrenar, una gran victoria de este muchacho Jorge Jesús Romero. Se enfrentó con Lucas Rafael Báez, estamos hablando de un muchacho de Catamarca en Argentina, nació en Rosario, pero vive ahí en Catamarca, que llegó aquí con 37 victorias, más de 20 ganadas por la vía rápida. Y precisamente Báez se había preparado para buscar una victoria porque le hacía falta contra Romero. Sin embargo, Romero se empleó a fondo, tuvo que batallar duro, tirar muchos golpes. En el primer round se vio un poco complicado con el argentino, pero finalmente logró la victoria por la vía rápida. Y otro muchacho que sobresalió fue Orestes Velázquez. En el boxeo, cuando alguien no es favorito, le dicen vas como hembra contra fulanito de tal, porque ese es el ambiente. Así es como se habla en el deporte de los puños cuando no eres favorito. Y bueno, aquí el macho para esta pelea era Abraham Martínez, un México-americano de Dallas, Texas, que llegó precedido con 9 victorias, sin derrota, ningún empate y 7 triunfos por la vía rápida. Sin embargo, no dio tregua a este muchacho. Muy combativo, muy agresivo, el ídolo de la Perla del Sur, el Cienfuero, Orestes Velázquez, que tenía 2-0 con 2 knockouts y ahora tiene 3-0 con esta victoria frente al México-americano Abraham Martínez. Y también tuvimos la oportunidad, Pepito, de conversar con Orestes Velázquez. Eso fue bajando del ring.
Velázquez, una gran victoria contra Martínez, tenía 9-0 con 2 knockouts.
Ah, todo bien. Me siento súper contento, súper, súper, súper feliz. Gracias a mi trabajo, gracias a mi equipo, que confió en mí siempre. Y aquí estoy. Gracias a mi público por estar aquí en Orlando y Miami. Y aquí en Tsunami Barrado.
Estamos ante un futuro gran campeón mundial.
Yo que sí, no veo duda a nadie.
¿Qué le dice a Cuba?
A Cuba, que estoy muy feliz, que aquí hay cubanos peleando de corazón por todo esto. Patria y vida.
Gracias.
Bueno, fueron palabras de Orestes Velázquez, quien, reitero, fue la sensación de la noche. Las redes sociales explotaron cuando logró esa victoria de forma impresionante contra el favorito Martínez. Le logró conectar en el último round varios golpes, se veían malas condiciones y el referee detuvo el combate. ¿Cómo estamos de tiempo, Pepito? Si no dejamos
2 minutos más para boxeo.
Ajá. Bueno, para terminar con este cartel, Isaac Carbonell, como dijo Pepito al principio, logró su 5ª victoria, derrotó por nocaut en el primer round a un argentino de Tucumán, Ariel Bustos. El muchacho tenía 6 victorias con 7 derrotas, 3 knockouts, pero ahora tiene 5-0 con 4 pleitos ganados por la vía rápida, el espirituano Isaac Carbonell de la división semipesada. Ricardo Agüero, un super completo, logró debutar con victoria, como señalé al principio, ante Brandon Grundy, y bueno, en la pelea estelar de la noche, Johnny Sargigagos, el camagüeyano, bronce olímpico en Río, y 2 veces campeón mundial en 48 kilogramos, iba a un combate sumamente difícil contra el venezolano Michel Banks. Estamos hablando de un morocho que llegó con 19 victorias y 1 derrota, con 13 knockouts. Se le hizo muy difícil, pero hay que ser real. Ya tiene que pensar no solamente a Gil Lago, sino su entrenador Peter Rock, el resto del equipo, el promotor, el manager, de que ya se le hace muy difícil hacer las 118 libras. Va a tener que subir poco a poco a 122. Tuvo que bajar de peso y eso le afectó, quizás se tomó algo que le hizo mucho daño al estómago, tuvo problemas estomacales y se debilitó un poco, y por ese motivo no vimos al Argilago, que tenía 8-0 con 4 knockouts, o sea, el 50% de su pelea, pese a ser un peso pequeño, logró victoria. Mañana quizás tengamos más tiempo y ampliaremos el tema del deporte de los puños.
Sí. Por supuesto.
Gracias,
sí.
Pepito.
Vámonos ahora rapidito al tenis profesional. Se hizo historia ayer por la madrugada en Australia en el tenis profesional. El tenista veterano Rafael Nadal derrotó al ruso Daniil Medvedev y ganó el torneo a nivel de Grand Slam número 21 de su carrera profesional en una épica batalla de varias horas, 4 horas y pico, en 5 sets. Rafael Nadal había perdido los 2 primeros, 6-2, 7-6. Es más, el ruso tuvo que acudir a 7 rompeempates para derrotar a Rafael Nadal en el segundo set, pero luego el español se puso las pilas, sacó fuerzas de flaqueza y derrotó 6-4, 6-4 y 7-5 al número 2, Daniil Medvedev, para ganar el torneo en Australia, el primero de la temporada a nivel de Grand Slam. Y como no hubo fútbol en España, porque ya la selección española está clasificada al Mundial, y no hubo liga porque todos los extranjeros están jugando en la CONCACAF o en la CONMEBOL, el único deporte era el tenis, y se estima que 15 millones de televisores en España así estuvieron mismo, pendientes de este... Te voy a decir una cosa, Eremio, de todas las épicas batallas entre Rafael Nadal y Roger Federer, entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, esta es la más increíble, venir de atrás de esa manera y ganar el torneo a nivel de Grand Slam contra un ruso que se veía al principio invencible.
Bueno, y que de momento tiene nuevo récord Rafael Nadal con 21 títulos en torneos de Grand Slam. Estamos hablando, ha ganado 2 Wimbledon, 2008 y 2010. Él es el rey del Roland Garros en París, ¿no? Ha ganado 3 en la arcilla. Es increíble. El primero del 2005 y el último en el 2020 en Estados Unidos. En Nueva York ha ganado 4 US Open. Primero en el 2010, 13, 17, 19. Y bueno, el Abierto Australia. Había ganado en el 2009 y ahora segundo en el 2022. Y bueno, dejó la marca de Federer, que tiene 20. Djokovic, que tiene la misma cifra. Pete Sampras, el norteamericano, que fue rey sobre en su época, ¿no? Con 14, Emerson terminó con 12, y así un grupo sucesivamente, Jimmy Connors, que ganó 8, Agassi también ganó 8, Iván Len, John Borg, que triunfó en 11 torneos, Laver. O sea, estamos hablando de las grandes estrellas, señores, que he mencionado, del tenis. Correcto. En todos los tiempos, y Nadal, este españolito, que ya tiene 21 títulos. Y él nunca se imaginó que iba a ganar... después de triunfar en el 2009 en el Abierto Australia.
Pero es que además...
porque en realidad la favorita era Djokovic.
Sí, pero es que además de mito.
¿Qué fue lo que le pasó a Djokovic?
Sí. Pero es que además ya puedes sacar a Roger Federer de esa ecuación, porque Roger Federer ya está contemplando el retiro muy seriamente. Yo dudo mucho que Roger Federer vuelva a ganar un torneo a nivel de Grand Slam. Así que el único que le puede pasar por encima es Djokovic. Y acuérdate que en cancha de arcilla, que es la que sigue, en Roland Garros, Rafael Nadal es el rey de cancha de arcillas. Así que, ¿quién quita que Rafael Nadal gane por lo menos otro torneo a nivel de Grand Slam este
claro.
año?
Claro. Bueno, Pepito, hoy precisamente la Federación Internacional de Tenis ya conoce el ranking. Cada lunes cambia la cosa, ¿no? En lo que es ATP. Entre los hombres, bueno, Djokovic sigue de líder con 11.015. Tiene 34 años. Medvedev segundo con 25 años. Tiene 10.125 puntos. Y bueno, el caso de Federer ya está fuera de ese grupo de favoritos. Aparece número 30, bajó 13 puestos, tiene 1.165 puntos, pero ya tiene 40 años. Y bueno, el español que sigue siendo uno de los grandes, Rafael Nadal. Hay que esperar un par de años, Nadal ahora está quinto, tiene 6.875 puntos, 35 años, un año más que Djokovic. Así que más o menos están ahí. Yo creo que todavía Nadal le quedan un par de años, si no se lesiona, si no tiene ningún problema, un par de años. Bueno, Djokovic pudiera empatar o superar el récord de 21 títulos, aunque la situación en Australia se le presenta difícil con la situación de la vacunación, después el Abierto de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, pero la situación no es nada fácil para Djokovic. En otro momento vamos a ampliar el tema del tenis porque tenemos muchas cosas.
Así es.
Sobre todo en la rama femenina, cuando, bueno, ya Barty, que ganó el título en Australia, después de 44 años que no ganaba una mujer, logró el título el sábado.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Más tarde, NFL, NBA y fútbol soccer. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Damas y caballeros, esa musiquita solamente significa una cosa. La segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto y mucho cariño desde Miami, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Raval. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés de Moa. Vía telefónica, damas y caballeros, desde Virginia Gardens, Edemio Navas González, y vía telefónica desde Holguín, Cuba. Un aplauso para Raúl Red Sox. Estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Red Sox. Holguín, vivo Holguín, que es la ciudad de los parques. Mi ciudad.
Buenas noches para ti, Edemio. Bienvenido nuevamente al...
Muchas gracias y felicidades por el nuevo año, que no había tenido la oportunidad de charlar contigo.
Igualmente. Buenas noches para la calle, para el equipo, para todos los oyentes. Ya escuché la música de la NFL.
¿Qué le pasó al Kansas City, ese derrumbe total, ¿no? Contra las Bengalas? ¿Qué le pasó? Fue increíble, ¿no?
Tremendo. ¿Qué fin de semana? Si el fin de semana pasado estábamos abrumados con los partidos que tuvimos, este fin de semana no fue para nada menos, con un par de partidos que se decidieron, uno en tiempo extra y el otro en las postrimerías ya al final del partido, ambos por 3 puntos, decididos con patadas de gol de campo también.
Verdad, 27-24 y 17 para Fortnite contra los Rams de Los Ángeles, que hace un par de años había hecho tremendo trabajo. O sea, el equipo de Los Ángeles había salido favorito en las últimas 3 o 4 temporadas, pero ahora sí ya va a estar en el Super Bowl. Y bueno, Tampa, que fue eliminado hace rato, ¿no?
Pero te digo una cosa,
uno de los favoritos.
Estos han sido los playoffs, según la prensa está escribiendo, los playoffs más emocionantes en la historia de la NFL. Los últimos 6 partidos, todos se han definido en los últimos segundos y por pocos puntos.
Y el Kansas City, que perdió en overtime, ¿no? En tiempo extra.
No. Tenemos 2 cenicientas, el número 4 de la Confederación Americana, los Bengalas, contra el número 4 de la Nacional, o sea, los Rams. Increíble, pero cierto. Número 4 contra número 4, los 6 mejores equipos de la NFL eliminados, ¿verdad, Raúl?
Sí, y de hecho, los 6 partidos, los últimos 6 partidos que habían jugado los Rams contra los 49ers, los habían perdido, incluyendo 2 en temporada regular este año. O sea que se sacudieron esa racha. ¿Y en qué momento se la sacudieron? Matthew Stafford, el quarterback de los Rams, tuvo una tarde muy buena y por supuesto con su ganador de la triple corona, Cooper Kupp, el wide receiver, que tuvo dos anotaciones de touchdown, fue increíble también, y lograron dominar a los 49ers de Jimmy Garoppolo, que a la verdad que después de la primera mitad pues no tuvo muchas opciones.
Bueno, ya sabemos quién va a estar en el Super Bowl dentro de 2 semanas, que se va a efectuar en Los Ángeles, California, los Bengalas de Cincinnati contra los Carneros o los Rams, que en esta ocasión van a ser locales. Le pasa lo mismo que le pasó a Tampa el año pasado. Claro, en el Super Bowl se vende la misma cantidad de entradas para los dos equipos, porque van a viajar miles y miles de fanáticos desde Cincinnati para ver el Super Bowl. De cualquier manera, sí va a haber un ambiente de fiesta local para el equipo de los Carneros. De cualquier manera, Raúl y Edemio, estábamos hablando la semana pasada que justamente cuando el béisbol está en esto de negociaciones por un paro y se está peleando por el dinero, la NFL nos ha brindado unos partidazos, pero te estoy diciendo, no aptos para la gente que padece del corazón. Y este fin de semana, una vez más, 2 partidos que se decidieron por 3 punticos nada más. Increíble. Edemito.
Sí, correcto.
Bueno, vamos con Raúl.
Señor, Patrick Mahomes, que no va a estar en otro Super Bowl. Que bueno, todo el mundo conoce que invirtió más o menos unos $500 millones en los deportes, en diferentes equipos, y es uno de los fuertes inversionistas del equipo del Kansas City. Un muchacho muy joven, tremendo quarterback, pero no aportó lo necesario para darle la victoria al Kansas City contra el Cincinnati en tiempo extra.
Y Raúl, este muchacho, el pateador de Cincinnati, McPherson, el sueño de todo pateador es ganar un juego de playoff, y este hombre ha ganado 2 en una semana.
Sí, y no solo eso, tiene de 11-11 en playoff, o sea que este muchacho no ha fallado un gol de campo en todas las temporadas que ha jugado. Es la tercera vez que los bengalíes están en el Super Bowl, nunca han ganado. Veremos si son capaces de derrotar a estos Rams, que va a ser el primer equipo que ha jugado final de conferencia y Super Bowl consecutivamente en su estadio. La verdad es que las emociones que se les esperan son grandes. Hasta ahora siempre han perdido los favoritos. Y bueno, habría que ver si este fin de semana de Super Bowl, pues los bengalíes dan la sorpresa y se llevan su primer Super Bowl.
Yo te voy a decir una cosa. A la NFL le convenía que 2 cenicientas fueran al Super Bowl, porque ya mucha gente está cansada de los mismos quarterbacks, de los mismos equipos, llegando muy lejos. A mí me parece que esta es una historia divina para el deporte profesional norteamericano y más para el fútbol americano.
Por supuesto. Y quería señalar otra cosa, Pepe. La salud que tiene la NFL es poderosa, porque miremos los quarterbacks, como decía Demio, este muchacho Pat Mahomes es muy joven. Está Joe Burrow, que es el quarterback de los bengalíes. Está también el quarterback de los Bills, que también es muy, muy joven. Hay una serie de quarterbacks nuevos que están surgiendo, de jugadores fantásticos, bastante jóvenes, Jamar Chase, etcétera, que están teniendo tremendas temporadas y que están dando, están haciendo jugadas espectaculares. La verdad que lo que se viene en los próximos años de la NFL es para chuparse los dedos.
Edemito, yo sé que tú viste el resumen. Imposible que Demio se trague 8 horas de Super Bowl, de fútbol americano en un fin de semana, pero yo sé que él
no, pero el Super Bowl, sobre todo con el evento que es intermedio, que es cultural y donde asisten grandes estrellas de la música, le gusta a todo el mundo, pero la gente también ve ese Super Bowl, mucha gente que más o menos simpatiza con el fútbol americano, lo ve por el evento artístico a mitad de juego y también por los anuncios, por la publicidad. Que ahí correcto. Cualquier compañía grande, no la chiquita no se puede dar el saludo, ¿no?
Correcto, cuando pero Raúl te va a explicar.
10, 15, 20 millones de dólares.
Raúl te va a explicar cómo la gente en Cuba hace para ver un resumen de 7 minutos de cada partido. Raúl, por si acaso la gente en Cuba no se acuerda o no pudo dar con esa aplicación la primera vez, por favor repite cómo haces tú, por ejemplo, tus amistades para ver un resumen de un partido de playoffs de la NFL.
Sí, bueno, hay un canal específico en YouTube que se llama Mundo NFL, Mundo NFL. Este canal tiene todos los resúmenes de los partidos en español, que es muy importante, son resúmenes bastante cortos que se pueden incluso descargar. Y también tienen un programa de análisis que si usted no lo quiere descargar en video, lo puede hacer en audio también, porque hay aplicaciones y páginas que permiten tomar el audio únicamente del programa, donde se hace un análisis completo de todos los partidos. Y es bastante escueto, un pequeño resumen. Mundo NFL, ese es el canal.
Sí. Bueno, y a propósito, para aquellos seguidores en Cuba y, bueno, el resto del mundo que siguen el fútbol americano, ya hay Super Bowl hasta el año 2024 con sedes. O sea, la temporada 24-25, ¿no? Ahora va a ser en Los Ángeles, este 13 de febrero, en el SoFi Stadium, una gran instalación en Inglewood, California. El año que viene, en el State Farm Stadium, en Arizona, en Glendale. Después en el 24, la sede será Nevada, ¿no?
En Las Vegas. El nuevo estadio de los Raiders, que tiene capacidad para 75,000 personas.
Que es una maravilla, es una maravilla. Y después, en el 25, New Orleans, la ciudad que está por debajo del nivel del mar, ¿no? En Luisiana, en el Caesar Superdome. Así que hasta la campaña 24-25 ya están los Super Bowl señalados. Y bueno, ahora el SoFi Stadium en California, que es una gran instalación, va a acoger a este evento, que tiene capacidad para 70,000, pero ahí hay un pero, 70,240 personas es la capacidad, pero se expande a 100,240 fanáticos para Super Bowl y Juegos Olímpicos, o sea, grandes eventos, una instalación que tiene 298 acres. Y bueno, tiene la grama artificial y va a ser la sede este día 13 de febrero. Ya este martes estamos en febrero, ¿verdad?
Correcto.
Botón.
Déjame preguntarle a Raúl Red Sox si tiene algo que aportar a la NFL antes de pasar con la NBA.
No, nada, que los cubanos que puedan acercarse a este canal que les decía, vean el resumen del Super Bowl, que es un evento grandioso y que es un deporte espectacular, el fútbol americano, y nada, esperamos que disfrutemos todos ese partido.
Así es. Muy bien, nos vamos ahora con el baloncesto profesional. Acaba de comenzar en Boston el partido entre el Miami Heat y los Celtas. Ya comenzó también los Pelícanos en Cleveland, los Clippers contra Indiana Pacers, Memphis contra Filadelfia, a punto de comenzar Sacramento, Nueva York, Toronto, Atlanta. Más tarde, los Guerreros de Golden State contra los Cohetes de Houston y los Trailblazers de Portland contra Oklahoma City Thunder a las 8 p.m. Anoche, los campeones nacionales perdieron otra vez, los Bucks de Milwaukee fueron derrotados por los Nuggets de Denver por 36 puntos. Eso es una paliza histórica. 36 puntos gracias a Aaron Gordon, que metió 24. Nikola Vucevic metió 24. El Chicago Bulls derrotó a los Trail Blazers de Portland 130-116, poniéndole la presión a el equipo del Miami Heat. Y también otros resultados que les podemos dar. Los Halcones de Atlanta derrotaron a los Lakers de Los Ángeles por 8 punticos. Trae Young metió 36. Pero aquí tenemos ahora a Raúl Red Sox y para Edemio Navas para sí. Hablarnos del baloncesto de la NBA.
No, brevemente, que están jugando Boston contra el equipo del Heat. Ya el Boston en casa, aquí en Miami, logró la primera victoria. Así que el Heat tiene esta noche la posibilidad de empatar esa serie, un triunfo probando. El Heat que viene de perder un juego el sábado en casa, un juego que se decidió en tres tiempos extra, pero pese a perder, el quinteto de aquí de casa sigue en primer lugar, tiene 32 victorias con 18 derrotas, ventaja muy cerrada ahí de medio sobre Chicago y a 1.5 Filadelfia. Bueno, Cleveland está a 2, al igual que el actual campeón, el equipo del cubano-americano Bruce López, el Milwaukee, que a propósito, Bruce López jugó su primer partido en la campaña regular, se lesionó y no ha regresado al tabloncillo. Pero te dejo a ti, Pepito, para que hagan un amplio resumen de la NBA con un ferviente seguidor del baloncesto de la NBA, Boston Red Sox.
Pero Raúl, los Bucks de Milwaukee siguen perdiendo partidos. Yo nunca he visto un campeón que pierda partidos cruciales contra equipos, a veces buenos, a veces mediocres, pero en este momento los Bucks de Milwaukee tienen promedio de 31-21, están en el quinto lugar, pero si estuvieran en la división del oeste, a duras penas estarían en los playoffs.
No, lo que pasa, lo que le pasa al Cleveland, o sea, al Milwaukee, jugando fuera de Milwaukee, es un desastre. Casi pierden la misma cantidad de victorias. Se ve muy bien jugando en casa, pero fuera es un desastre el Milwaukee.
Raúl, Red Sox.
Sí, y no se puede aludir el hecho de las lesiones, porque si analizamos el resto de equipos, por ejemplo, que están en las primeras cinco posiciones de su conferencia, pues no tienen la misma situación. Han estado plagados de lesiones también, los Bulls, y están ahí, están dando la pelea. O sea que Milwaukee, la verdad es que preocupa en estos momentos. Quería significar el hecho de que dos equipos históricos como son los Lakers y los Boston Celtics amanecieron ambos en el noveno lugar de su conferencia, y también que el equipo de los Phoenix Suns sigue su racha ganadora. Esta semana pasada estuvieron invictos y tienen dos meses de la temporada con el 90% de victorias en un mes, noviembre y enero. Increíble lo de los Suns.
Bueno, los Lakers de Davis y de LeBron, ese gran piquete que tiene este equipo de los Lakers, que tiene millones de seguidores, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Sobre todo en Italia, en Japón, en China, en España, en todos esos países donde se juega mucho baloncesto, en Turquía, en Grecia, en Brasil, en Argentina. Tiene una racha negativa. De sus últimos 10 partidos han perdido 7, llevan 3 derrotas en forma consecutiva y están por debajo de los 500 hace buen tiempo. Tienen 3 derrotas más que victorias y están fuera de clasificación en estos momentos. Claro, faltan 30 y pico juegos para que concluya la campaña regular, pero sigue avanzando poco a poco la temporada y hay que ya preocuparse un poco por el equipo de los Lakers. Los Clippers han mejorado un poco, ¿no?, últimamente, 5-5, pero yo creo que todavía necesitan mejorar más si quieren estar en zona de clasificación. ¡Pim, pim, pim, pim! Nos vamos para otro segmento, me dice.
No, y hablando de zona de clasificación, ahora nos vamos para los más fuertes de todos, las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, hay 18 países en las Américas peleando por solamente 6 cupos disponibles a la Copa Mundial de Fútbol. Dos de ellos están a solamente un empate o una victoria de clasificar. La selección canadiense número 1 en la CONCACAF, que derrotó a Estados Unidos en su más reciente partido durante el fin de semana 2-0, está a solo un empate de clasificar a la Copa Mundial. Ese empate podría venir en los próximos 4 partidos. Es más, podría venir el martes por la noche, ya les voy a decir. Estados Unidos de segundo en la CONCACAF, pero 4 puntos detrás de Canadá. México en el tercer lugar y Panamá y Costa Rica en este momento jugando el repechaje. En la CONMEBOL, la selección ecuatoriana está a solo una victoria más de avanzar a la Copa Mundial de Fútbol. Está el número 3 en la clasificación sudamericana. Y solamente faltan en América del Sur, bueno, algunos países les faltan 3 partidos, incluyendo a Ecuador, y con una sola victoria es más que suficiente. Colombia, que en este momento está número 6 en la CONMEBOL, tiene un difícil compromiso contra Argentina en Buenos Aires mañana por la noche. Mucha gente está esperando otro 5-0, pero yo lo veo sumamente difícil, otro 5-0 mañana por la noche. En un partido que absolutamente Colombia tiene que sacar por lo menos un punto, porque si no va a quedar fuera del Mundial. Los únicos 2 clasificados hasta ahora en la CONMEBOL, Brasil y Argentina, con, por supuesto, Ecuador a un paso de clasificar. Uruguay también está muy cerca, y les voy a contar los partidos de mañana por la noche. Bolivia contra Chile a las 3 de la tarde. Chile tiene que ganar ese partido y aún así me da la impresión que va a quedar fuera. Uruguay contra Venezuela. Son 3 puntos casi seguros para la selección uruguaya jugando en Montevideo. Argentina contra Colombia. Colombia tiene que sacar por lo menos un empate, o si no puede comenzar a empacar. Brasil contra Paraguay. Y el partido más interesante, porque Perú también está luchando. Perú contra Ecuador mañana a las 9 de la noche. ¿Qué les parece? Raúl.
No, yo estuve siguiendo, por ejemplo, el partido de Uruguay contra Paraguay. Uruguay esta semana cambió hace un tiempo reciente de DT, la era Tavares finalizó y el equipo en el último partido se vio un poco más desenvuelto, que trajeron nuevos jugadores, jugadores muy jóvenes que se integraron a la plantilla, a los Fede Valverde, a los Luis Suárez, a los Cavani. Todo parece indicar de que este equipo grande va a estar en la pelea, porque ahora mismo está en posición de repesca, y como bien tú dices, la situación está bastante complicada. Este partido de Perú-Ecuador va a ser un partido crucial también, y Chile tiene una dura porfía contra Bolivia allá en La Paz, donde es muy difícil ganarle a Bolivia, y la donde altura. Si pierde ese partido, sí, correcto, donde si pierde ese partido, pues dice adiós prácticamente al Mundial.
Sí. Bueno, quería tocar un tema breve, Pepito, sobre un jugador de Mozambique, muchacho que es sumamente fuerte físicamente y que ocupa un espacio bastante bueno en la parte de lateral izquierdo. Jugó muy bien con el equipo del Lille en la Liga Francesa, pero ahora por 3 milloncitos de euros, que son 3 más o menos, 3.3 millones de euros, ha llegado al equipo del Atlético de Madrid. Y no solamente que ha llegado, sino que va a estar ahí con Luisito Suárez, ya un veterano, con el actual campeón Atlético de Madrid, va a estar hasta el año 2025. Y creo que es una adición muy importante para este equipo Atlético de Madrid, que no está del todo bien ahora en la campaña regular en la Liga de España, pero creo que va a ayudar mucho, sobre todo en la parte lateral izquierdo, a este equipo de Luisito Suárez.
Correcto. Y en la CONCACAF, por si acaso se preguntaban, ¿dónde estaría Cuba si no hubiese resultado eliminada hace un año en la ronda preliminar? Mañana hay partidos de vida o muerte, no, perdón, el miércoles 2 de febrero. Partidos de vida o muerte, por ejemplo, Costa Rica en una situación que tiene que ganar de visita en Jamaica. Estados Unidos contra Honduras, eso no es de vida o muerte, pero Estados Unidos no puede darse el lujo de perder. Canadá, si gana el miércoles por la noche, clasifica oficialmente al Mundial, estará de visita en El Salvador, así que es muy probable que ese partido, que en ese partido Canadá clasifique, y México contra Panamá. Les voy a decir lo que está pasando. El Tata Martino se está viendo en una situación que ya en más de uno está pidiendo la renuncia del director técnico argentino de la selección mexicana por lo que ellos consideran el bajo rendimiento hasta ahora. Y les voy a contar por qué ese partido vale oro para el Tata Martino y para la selección mexicana. En este momento, México ocupa el tercer lugar con 18 puntos, pero Panamá está solamente un punto detrás. Si Panamá gana ese partido, empujaría a México en el cuarto lugar por el repechaje. Recuerden que Costa Rica le acaba de arrancar un empate de oro 0-0 en el Azteca a México durante el fin de semana. Así que la selección mexicana tiene que ganar ese partido contra Panamá, pero Panamá sí se le va a echar encima con todo, porque Panamá también está en este momento, no quiere jugar ese repechaje, quiere terminar tercero, claro, y empujar a México en el cuarto lugar.
Bueno, el caso de Tata Martino ya lo señaló, que espera jugar contra Panamá, más ofensivo que con el partido que mostró contra Costa Rica. Así que obligado a ganar Tata Martino con México, y bueno, no ver a México un campeonato mundial por nuestra zona sería sumamente difícil. Yo creo que sí, que Estados Unidos y México no deben tener ningún problema para estar en Qatar, que se va a jugar en noviembre del próximo año. Siguen pasando los meses, pero un año se va rápido, Pepito.
No, de este año.
Sí, del 22, sí. Lo que pasa es que yo todavía estoy pensando en 21. Y ya este martes de febrero.
Correcto. Dime, Raúl.
No, sí, vamos a ver qué sucede este fin de semana. Partidos muy cruciales y la verdad es que me gustaría ver ese equipo canadiense. Canadá está creciendo mucho en su fútbol y me gustaría verlo en el Mundial de Qatar 2022.
Correcto. Y recuerden que el Mundial 2026 se va a jugar en América del Norte, en Estados Unidos, México y Canadá. Van a haber 48 selecciones nacionales por primera vez. Y yo estoy vaticinando desde ahora.
No me gusta mucho eso.
A mí tampoco, demasiado, pero esta va a ser la mejor oportunidad que la selección cubana de fútbol ha tenido para clasificar a un mundial desde los años 30, ¿oyeron bien? Así que yo le estoy urgiendo desde ahora a la Federación Cubana de Fútbol que se ponga las pilas para que, recuerden, Canadá, Estados Unidos y México clasifican automáticamente por ser países sedes. O sea que la CONCACAF va a estar 4 plazas y un repechaje para Cuba, Costa Rica, Honduras, Panamá,
Guatemala.
Guatemala, todas esas islitas pequeñas que ustedes ven ahí, que siempre le ganan a Cuba 3-0, 4-0. Cuba
no, incluyendo Haití. Haití, que tiene mejor fútbol actualmente, increíble que Cuba.
Correcto. Todas, Cuba va a tener que superar a todas esas islitas para poder clasificar a la Copa Mundial de Fútbol y estampar su nombre entre las mejores 48 selecciones del planeta. En 4 años, caballeros, yo no lo veo fuera de sus posibilidades.
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo que tiene muchos futbolistas jugando en el área centroamericana, donde el fútbol es bastante bueno a nivel de Centroamérica, y también algún que otro jugador en ligas clase C, D de Europa, ¿no? Y otros jugadores que también juegan profesionalmente en diferentes selecciones, pero yo creo que sí, que para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, creo que Cuba va a luchar por un boleto,
pero,
¿no? Porque
pero Raúl, lo que Cuba
del 30
no puede hacer,
un Mundial que fueron invitados.
Sí, Raúl, lo que Cuba no puede hacer es convocar a los muchachos 2 días antes de un partido porque no les da tiempo de compaginar. Te voy a decir lo que hace todo el mundo, lo que hace una selección común y corriente normal. Convocan a sus internacionalistas, que es como les dicen, una semana antes de las eliminatorias, o por lo menos 5 días, juegan un partido amistoso contra un equipo universitario, un equipo local,
sí,
para que se conozcan, para que vayan conociendo cómo juegan entre ellos. Ustedes ven a una selección, por ejemplo, España, Argentina, los futbolistas ni se hablan. Con solamente la mirada, ya ellos saben a dónde enviar el balón, por
hay
dónde
química.
Patearlo. Correcto.
Claro,
y eso es lo que tiene que hacer la selección cubana, compaginar entre ellos, pero para eso, partidos de fogueo con otros equipos en la isla. Raúl, tú conoces un equipo, ¿cuál es el campeón de fútbol de Cuba en este momento?
No, te mentiría si te dijera quién es el campeón de Cuba en este momento. La verdad es que es triste, pero el torneo nacional tiene muy poca calidad y tiene muy pocos seguidores. Solo en aquellas plazas que son muy importantes en el país, como Bani, La Seda, sí, etcétera, que ahí sí la gente sigue bastante ese fútbol nacional. Pero bueno, lo que tú decías, yo concuerdo, Cuba tiene que hacer un proyecto, identificar a sus jugadores, crear ese proyecto, convencer a la gente de traerlo, cambiar la mentalidad en muchos aspectos para que se puedan incorporar al equipo nacional los jugadores foráneos y crear un proyecto que a largo plazo, en 4 años, logre dar ese salto de calidad, porque no me parece que trayéndolos una semana esos jugadores cubanos van a lograr crear un tipo.
Bueno, cuando estaban en Nicaragua preparándose, la preparación fue de un día para otro, incluyendo a Hernández, que jugó un año en la Liga Premier. Pero sí, yo creo que sí, que todavía hay tiempo para una buena preparación. A propósito, el Campeonato Cubano de Fútbol va a comenzar ahora en el mes de febrero por 3 regiones, o sea, orientales, centrales y occidentales, y el Turcio Lima de Vanes, que es la mata, ¿no?, la cuna del fútbol en lo que es la provincia de Holguín, la parte norte de Holguín, va a coger a casi todos los partidos, y el Félix Leiva va a coger algún que otro encuentro. Vamos a poner una pequeña grada ahí para los fanáticos, pero sí, el Turcio Lima es el lugar, es la casa del fútbol en Holguín, ahí en Vanes.
Pues mira, interesante. Bueno, la selección cubana tiene que jugar contra un equipo universitario de la Universidad de La Habana y quizás contra el mejor equipo semiprofesional que haya en la isla. Así se comienza, así hacen todos los países, hacen eso. Y luego un fogueo contra otro equipo internacional, digamos Haití, como dijo Edemio, generalmente un equipo que quede cerca, un vuelo
sí,
de una hora o menos.
No, las Islas del Caribe, que pueden topar con esos equipos, que tienen uh-huh, categoría a nivel de área, ¿no?
Correcto, correcto. Así que vamos a ver lo que pasa, pero así, a mí sí me gustaría ver a una selección cubana en el próximo Mundial de Fútbol Estados Unidos-Canadá 2026. Recuerden, 48 selecciones nacionales. Y
demasiadas.
Ya le haya dado, sí, porque entonces eso quita el misterio de las eliminatorias, ¿verdad?
Sí.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con
gracias.
Nosotros. A Edemio Navas González por estar con nosotros en nombre de todos los que elaboramos en este programa. Muy buenas noches. Recuerden que yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Hasta entonces, el deporte rompe todas las barreras.